Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a esta cita ahora intempestiva, pero es que vamos todos tan de cabeza que cuando tenemos un hueco decimos ¡a la una hay un hueco! ¡A la una! En nada se irá reincorporando el resto del equipo de 100 yardas. Gracias por acompañarnos ahora mismo. Gracias, Iker Sagasti. ¿Qué tal estás? Bienvenido.
Bien, veo que Aitor lleva una sudaderita muy bonita de la Super Bowl. Él lleva de San Francisco, yo llevo de Los Ángeles. ¿No? Nos hemos puesto de acuerdo.
Ah, es verdad. ¿Te pillaste la sudadera esta que pone algo o no pone nada aparte de Super Bowl?
Nada, nada más. El logo de la Super Bowl y el logo de la Super Bowl aquí, que no se ve muy bien.
Me gusta el color. Sí, se ve, se ve. Sí.
Es que es por el color y como este estás así que solo la cremallera cierra hasta el pecho y tiene bolsillo aquí debajo que para salir, para ir a hacer deporte, para salir
como
a
tal, meterte
el
móvil.
Claro, te metes aquí el móvil, las llaves o tal.
Madre mía. Mola. Bueno, que sepáis que estamos cada vez más cerca de que llegue ya la ropa de la sala. A ver si llega.
Déjate, no ha llegado, no ha llegado. Déjate de cada semanita decir lo mismo y que llegue ya, ¿eh?
Que tú ya que llega. La sal, punto.
Pero solo le llegan a él.
Sí, sí,
bueno,
exacto.
A alguien le tiene que llegar.
Por eso lo digo.
La sal.shop, y ahí estamos. Hola, señor Luis Jones, ¿qué tal estás?
Después de aquí el pequeño toquecito, bueno, yo ya, mejor ya, ¿eh? Tras la reentré la semana pasada, creo que me quité el mono, tenía un poco de ganas y ahora ya, pues bueno, vamos a escuchar en ciertos apartados, básicamente a escuchar a los maestros.
Bueno, gracias, Luis, gracias por...
Ahora intervenir y a todo. Aquí,
no, que escuche, hazme caso, que escuche mucho. Bueno, sí. Lo dicho, en nada se irán incorporando el resto. Paula nos dice que en 10-15 minutos está. Insisto, era un huequito que teníamos y no queríamos dejar de pasar por aquí, de charlar con vosotros, de que hablemos de fútbol americano. Está la Combine en marcha, está la agencia libre en marcha. Es también horas de empezar a ver, por un lado, a chavales jóvenes que probablemente sean el futuro de este deporte y de los que vais a escuchar mucho a partir de esta misma temporada, todos los que vayan entrando a través del draft. Y luego, por otro lado, el juego ese de tronos, de quito a esta agencia libre al otro, me lo cambio, a mí me hacía falta un linebacker, te lo cambio por un receptor. Estamos ahí con todas esas.
Dos cosas antes de empezar. Una, un saludo a MacBers, que veo que nos está viendo desde el trabajo.
¡Hombre!
¡Qué grande!
Pretendemos tenerlo con nosotros, si puede ser en el próximo programa de esta semana. MacBers, primer español, fan internacional del año de la NFL. Los Bears le nombraron. Así que le mandamos aquí un abrazo y eso, ¿eh? Bueno. Si el jueves o el viernes que hagamos programa puede, le queremos aquí contándonos la experiencia, que sabemos que está siendo bastante importante. Eso uno.
Nacho está diciendo que has desaprovechado una oportunidad de indagar en mi casa.
Yo no sé si lo ha hecho.
Pusimos un perro a vigilar, que lo sepáis. Pusimos del perro a vigilar y ahí estuvo, Iker trasteaba todo lo que podía. Sí, ¿ves? Iker trasteaba todo lo que podía en casa.
Algo encontró.
Algo robó.
La habitación secreta no era tan secreta.
Que en esa habitación te tropiezas y coges una camiseta.
Claro, te caes de cabeza y dices, ahí va, se me ha pegado aquí en la frente y me la llevo. Y
de hecho, es el almacén de Fanatics aquí en España.
Claro, sí. Pero no lo saben ni Fanatics.
Bueno, es eso uno. Y dos, lo que dice Ponce es verdad, acaba justo de terminar la Combine, estamos justo a una semana del inicio de la Agencia Libre, bueno, del periodo de tampering legal, que es el inicio de la Agencia Libre, así que estamos en esos días de
bloop,
¿eh? Porque el lunes, ya sabéis, el lunes va a haber que hacer programa a la noche, porque habrán pasado todos los movimientos y habrá que hacer un resumen de lo gordo, pero...
Un especial, sin ninguna
duda. Sobre todo, otra cosa, Iker, mañana acaba el periodo para poner el tag. Es decir, tema por los Colts están en a ver qué hacen o no, los Jets tenemos, a ver qué hacen con Breece Hall, hay cosas.
Tenemos noticia
ahí
con eso, ¿eh? Lo de Breece Hall está anunciado que va a ser que sí.
Y los Colts a ver qué pasa, ¿eh?
A ver qué pasa con Daniel Jones.
Porque es que
decían ayer que están lejos de llegar a un acuerdo ahora mismo.
Pero eso me sorprende, están lejos. ¿Por qué? ¿Porque no ha salido bien de la lesión?
Porque él pide más de 40 y le quieren dar 30 y pocos.
Le quieren dar el contrato de Sam Darnold y él no quiere el contrato.
Claro, el caso Darnold Creo que es lo que los agentes dicen. Mira que si te gano la Super Bowl ahora, como lo hizo Darnold, ¿qué pasa?
Claro, pero para Daniel Jones es una movida. Yo entiendo que probablemente si le dicen que no los Colts, que no lo sé, si le dicen que no los Colts, tenga equipo. O sea, haya equipos que le pidan. Pero le darán los 40, tío.
Si le ponen el tag, los Colts. Bueno, 40. Son 47 millones. Claro, es que en este caso le puede ir hasta bien.
Tío.
47 millones garantizados si salgo de lesión. Pómelo.
Yo creo que el problema, aparte del dinero, va por los años garantizados del contrato. Sí, porque Daniel Jones, aparte de que tiene esta lesión de Aquiles, Daniel Jones ya es alguien que ha sufrido lesiones de larga duración. Es decir, su histórico, lo que le dice, joder, si me he lesionado no sé cuántas veces de larga duración, lo que busco en este punto de mi carrera son garantías en el corto plazo.
Yo quiero cuatro y tú me das dos, pues no.
Pero voy a hacer una pregunta a los tres. Ahora vamos a la combine, no hay problema. Sí. ¿Se lo poníais el tag? O sea, ¿os quedáis con este tío saliendo?
Yo le daba contrato.
Pero escucha, no ponerle el tag. Por lo que estamos hablando los cuatro y lo que estoy viendo que también van comentando los yarders.
¿Que sea libre?
Es perderlo, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, te la juegas a ver si alguien le da ese dinero que tú no le quieres dar.
Claro. Pero es que si no le pones el tag a él, se lo vas a poner a Alec Pierce, que es un tag de 28 millones.
No.
Que me vais a permitir, con todo el respeto a los aficionados de los Colts. Pero Alec Pierce no creo que sea un jugador que valga a nivel valor de mercado lo mismo que George Pickens.
No, Alec Pierce, yo creo que la frontera que va a tener son los 20, 21 millones como mucho. Y le van a querer dar 10 y muchos, seguramente. Sí.
Y los va a firmar.
Yo creo que firmará 20.
Alrededor de 20.
Sí, por ahí.
Claro, pero lo de Jones, ojo, porque puede. Claro, pero lo de Jones.
Hablamos así como rollo.
Sí, como si fuera nada, 20 millones de dólares al año.
Como cuando vamos nosotros ahí al Whole Foods a comprar comida.
Exacto.
Claro, con la tarjeta.
Nosotros hay meses que no lo ganamos, nosotros.
Hay meses. Una semanita.
Insisto, lo de Jones va a traer cola porque si de repente queda suelto. Estoy seguro que hay equipos que se van a interesar. La gran pregunta es si los equipos que se interesen van a tener la capacidad de meterle 40 millones a este tío.
Yo dudo que vaya a pasar de la frontera de los 40 al año Daniel Jones.
40 está bien hoy en día y todo con las subidas de cap que hay.
Escucha,
un tío.
Dame 25 y a mí ya.
Yo también venía
cobrando 15, 16 el año pasado.
Hablamos que 40 kilos nos sorprendía a nosotros en la NFL hace 4 o 5 años.
Sí, Luis, hombre, hace 4 o 5 años. El primer hombre de los 40 kilos fue vuestro defendido en los Cowboys.
Está en 60.
En media por año es el que más de toda la NFL.
¿Y quién estuvo con 40? Yo me acuerdo que hablamos.
40 kilos. Por eso te digo, Ponce, fíjate, no nos acordamos de cuando 40 nos pareció una salvajada.
Bueno, yo de lo que me acuerdo es que a finales de la década de los 10, o sea, al revés, de la primera década de este siglo, cuando a Stafford los Lions le dan 30, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Está loco, si no se mete ni en playoff, ¿cómo le van a dar 30? Campeón de la NFL, toma ya.
Bueno, y el propio Daniel Jones cuando le dan
los 40 millones, fue polemiquísimo aquello.
Porque encima se tuvieron que deshacer de Saquon Barkley.
Sí, sí.
Exacto.
Sí, sí. Y mira la liada.
Sí.
Madre mía. Correcto. Pues igual fue el mismo Jones en Giants, me dice por aquí Matías.
Pero creo que el primero no fue el primero.
Hubo uno más que nos pareció.
Bueno, lo de Jones va a traer cola y lo vamos a estar hablando. Insisto, es probable que el lunes por la noche tengamos programa especial hablando de un montón de cromos que se van a mover en estas próximas horas, en esas horas, sobre todo.
De hecho, íbamos a hacer las predicciones de algunos de esos.
Sí, señor. Sí, sí. Pero queríais empezar por la Combine. ¿Os ha gustado, no? ¿Habéis visto a los chavales que valen la pena, no? Sé que Aitor no ha dormido por ver la Combine.
Ahora vais a hablar vosotros, ¿eh? Ahora vais a hablar sobre todo Aitor y Iker, que son los que conocen un poco el mercado.
¿Y a mí que me den? Pero, o sea, ¿yo no puedo ver la Combine o qué?
No sé, yo reconozco que sobre rookies no tengo idea, pero lo que sí he visto han sido el resumen de las carreritas que se hace el ejecutivo de la NFL.
No es un ejecutivo, Luis. Es un periodista.
Es un periodista. Claro. Que se hace con varios de ellos las carreras que hace. Y eso sí que lo he visto. Y es la pena, tío. Eso es la pena.
Sobre todo por humillación, pero bueno.
Tenéis que verlo. Esto es bestial.
¿Quién es el trabajador de la semana? Pregunta Hugo. Lo estamos gestionando.
Acaba de empezar la semana.
Fui la semana pasada.
Luis lo fue la semana. Hay que pelearlo, eso. Para llevárselo.
Me dicen por aquí que si yo no he dormido por ver la Combine, tiene que ser Aitor. Pues he dormido, he visto poco de Combine, me he enterado mucho, he leído mucho, pero tanto como para no
pues,
dormir.
Hombre, no, Aitor, trica, hombre, tío. No, tampoco, ¿no?
Bueno, ¿qué os ha gustado, qué no os ha gustado? A mí, yo siempre os he dicho que la Combine es algo que me cuesta, porque al final creo que no es justa la Combine, que hay gente muy buena que no está en la Combine y que de repente termina jugando y siendo la bomba en la NFL, y luego no, y luego también hay gente que la Combine le ayuda, gente que a lo mejor quizá no lo ves tanto y termina subiendo en el...
Es así, Ponce, es así.
Una reflexión general antes de ir a... Porque hay nombres a los que les ha beneficiado, gente que se ha metido, que igual no estaba en el top 10 y ahora está sonando top 5, y jugadores que sonaban top 2 y que hay gente que ahora lo saca del top 10. Ahora vamos a hablar de eso, sobre si es justo, sobre si no y tal. Pero una reflexión sobre eso. Esto de que ya se hagan a la carta los drills, o sea, los ejercicios, es como que te deja una sensación engañosa, ¿verdad?
Sí.
Este es el año donde más rápido se ha corrido de media todas las posiciones, las 40 yardas, menos los quarterbacks, que ha sido la segunda. Y diréis, ¿esto es porque son los jugadores más rápidos de la historia? No. Esto es porque los jugadores que no se les da bien eso no se presentan.
Se han borrado.
Y a los que se les da bien, sí. Entonces, te da una sensación engañosa.
Porque ¿cuántas, para que la gente lo tenga claro, cuántas cosas puedes pedir y cuántas puedes no pedir? O sea,
a lo que tú quieras.
A lo que tú quieras. El menú te lo haces tú.
A la carta.
Yo quiero
pollo
con patata o con puré de patata.
Por ejemplo, el three-cone drill, ya sabéis, los tres conos que hay que rodear y explicar, muy de parrases, por ejemplo, es que es una prueba que está... ahora mismo al borde de desaparecer.
Sí, en desuso por completo.
Que no la hacen.
Y luego otra cosa de lo que ha dicho Iker, que quiero sumar lo de los 40 yardas, es porque los que no se les da bien no se presentan, porque a los que se les da bien lo siguen haciendo bien, y porque es la prueba reina. Quiero decir, y los jugadores obviamente se preparan mucho más para una prueba de correr 40 yardas que para la prueba de los tres conos,
claro,
o para los shuttles,
claro,
o para los saltos verticales, porque eso al final no va a ningún lado. El highlight te lo llevas en las 40 yardas.
En las 40 yardas.
El agente con el que va todo el mundo, con el vídeo así a todos los equipos, es con las 40 yardas. Y es con lo que es así. Pero decía muy bien Iker, es el año que por posiciones más media, o sea, que la media en las 40 yardas ha sido más alta, menos en la de cuarta, que ha sido la segunda. Es decir, estamos hablando que ha sido la combine más rápida casi de la historia.
Sí. En todas las posiciones, menos en cuatro, que ha sido
pero entonces, escucha, vuelvo al principio de mi exposición.
Sí.
¿Esto sirve para algo, tío?
Sí, sirve.
Sí, sirve.
Sobre todo para jugadores que tienen cosas que demostrar.
Tú lo has dicho ahora hace un momento. Muchos con estas pruebas pegan un subidón a su mercado. Otros, evidentemente, se pueden hundir también.
Sí,
ha pasado a algunos. Pero bueno, ahí está. Sí, sirve, desde luego. Y sobre todo para la NFL es otro evento más, para focos, para marcas.
Para audiencia, para todo.
Para audiencia, para todo.
Está claro.
Y que sobre todo para mí la semana de la Combine es mucho más importante lo que no vemos que lo que vemos. Porque sobre todo, las entrevistas con los jugadores son clave.
Sobre todo esto yo creo que es...
Las entrevistas de jugadores con equipos son absolutamente relevantes. Y sobre todo... Joder, es una semana en la que se tiran los 32 general managers juntos, con los agentes, con jugadores por allí y tal.
Te cambio a este, te traigo a este.
Eso, para mí eso es el verdadero trasfondo de la Combine.
Cosas que vamos a ver en la agencia libre la semana que viene, se han decidido estos días.
Ya se han cerrado aquí.
Y escucha, ¿y ha trascendido alguna historia de algún jugador, alguna entrevista de alguien que haya dicho?
Sí, no he visto nada.
Hoy os voy a decir, seguro que Aitor tiene alguno más, os voy a decir un caso para bien y otro caso para mal.
Adiós.
A ver si es McEvans.
Sí. No, Luis, de entrevistas.
Ah,
de entrevistas,
vale.
De entrevistas de los jugadores. Tú, Mike Evans, tranqui, que ya sé que suena muy fuerte, luego vamos a hablar de él. Toca hablar de Mike Evans.
A ver.
Pasa con dos casos. Caleb Downs, el safety todoterreno de Ohio State, ya os podéis ir enamorando de él, porque es una de las grandísimas joyas.
No es el mejor jugador del draft.
Si no es el mejor. No solo lo ha clavado en el campo. O sea, las entrevistas ha debido de ser una barbaridad. Y luego él tiene una entrevista en público donde le escuchas hablar. Claro, su padre fue running back en la NFL, su hermano juega en la NFL. Uh-huh. Es que dice, este chico tiene la cabeza en su sitio, se nota que está preparado, se nota que es maduro, se nota... A mí me alucinó escucharle. Estabas hablando con un adulto. Todo lo contrario, Diego Pavia. Estabas tú también pensando en él, ¿verdad? El quarterback de Vanderbilt, súper cenicienta.
Latino.
Pues, sí, pues sí. Es un desastre.
Y otro nombre también, que en entrevistas privadas no lo sé, pero en la ponencia pública que tuvo con la prensa, que es Mackay Lemon, el receptor de USC.
No sé,
igual que tuvo una puesta en escena. Os invito a que veáis el vídeo, ¿vale? Porque tiene como unas miradas así como... desafiantes, raras, es que no sé ni cómo describirlo.
Se le va la pinza, vaya.
Entre desafiante, creo que Iker, que creo que ha visto el vídeo, entre desafiante y como seductor mal, ¿vale?
Sí,
o sea,
raro.
Y ahí es para coger a su agente de comunicación y decirle,
¿qué ha pasado?
Macho, ¿cómo le dejas salir a este muchacho? Decirle, me da igual casi que lo que diga, pero cuando está con esas miradas.
Es el lenguaje corporal.
La mirada perdida, vacilón,
Aitor,
y tal.
Aitor, probablemente no es que tengas que coger a la gente, probablemente es que tengas que contratar a un agente de comunicación.
Pues mira, probablemente, sí, Luis, probablemente. Probablemente.
Oye, y escucha, del safety que nos hemos de enamorar.
De Caleb Downs.
Downs, ¿hay run de que puede ir a algún lado o no? ¿Puede estar en el top 5 del draft o qué?
Debería estar en el top 3.
Por poder debe. O sea, pero es un safety.
Pero un safety en el top. Joder, pues sería la leche, ¿eh?
Pero es que aquí entramos en lo del valor posicional,
claro.
o el valor que te da ese jugador. O sea, claro. Este tío, no exagero, ¿verdad? Este tío es Kyle Hamilton. Este tío es Emanuori. Este tío es Derwin James.
Uh-huh.
O sea, y lo es porque por talla, por capacidad de jugar por todas partes. O sea, yo estoy loco por Caleb Downs ya.
Sí.
Pero yo, por ejemplo, ahora que habéis nombrado, mira que me puse en el foco, hay un documental, creo que es en Netflix, sobre college, donde yo, por ejemplo, vi a Pavía este. No sé si...
Eso es ficción, Luis.
Es ficción.
Y claro... A mí no me acabó. Yo no le vi nada tampoco, ¿no?
Nada. Luego no se sabe, porque luego hemos visto casos. En principio no es un quarterback de nivel NFL, es un quarterback que en college, un quarterback de culto, porque ha conseguido el mejor récord de la historia de la universidad con él, ganó un partido a Alabama,
Pero
tiene mucha más historia y mucha más narrativa.
Pero la realidad de la NFL es complicada.
Pero la realidad es que no, ni por talla, ni por nivel, ni por nada.
Y luego, Luis, para que te hagas la idea, él mismo, sin que nadie le diga nada, ha dicho que ha sido asesorado por Johnny Manziel para el draft. Así que ya ves dónde van los tiros.
Pues macho, tío, ya sí.
Estás equivocado. Has llamado
Aitor,
al teléfono.
Aitor, tiene que contratar a
otro agente.
Otro agente.
Venga, vamos con nombres interesantes.
Sí.
Aitor, yo creo que una de las mayores estrellas de la Combine, si no la mayor de todas, ha sido Sonny Styles.
Sonny Styles, os cuento. Este chico que sale de Ohio State, compañero de Caleb Downs, de hecho, os digo que es probable que en el top 7, top 8 del draft haya
tres,
cuatro jugadores.
Ohio State. No, cuatro, Carmel.
Cuatro jugadores incluso de Ohio State. Este chico, Sonny Styles, empezó siendo safety y en el 2023 el coordinador defensivo y Ryan Day en Ohio State le dicen, oye, por tus condiciones, ¿qué te parece si pasamos a ser linebacker? ¿Vale? Y ha hecho 2 años,
le dijeron eso y se puso a trabajar. O sea, el chaval si le ves, ha crecido, tío, pero ¿qué dices? Pero este
pero,
niño, que desayuna el colega.
Y ya no, antes de que tú te pongas, antes de que te hagas la transición y te vayas al campo y rindas bien y te prepares, ya solamente que tú con 20 años tengas la capacidad de hacer caso y de probar. Eso te habla de que es un chaval con la cabeza de momento amueblada, bastante bien amueblada.
En su sitio, sí.
Y abierta.
Que no tenga la capacidad de decir, no, yo soy safety, yo soy no, no. Bueno, vamos a probar. Ha jugado como quizás como uno de los dos o tres mejores linebackers de los últimos dos años. Hay una cuenta, ¿vale?, que se llama RAS, ¿vale?, que lo lleva un, bueno, no son cuentas oficiales, ¿vale?, uh-huh, pero han dado que Sonny Styles ha dado la mejor combine de un linebacker desde el año 1987, ¿vale? Rankeados 3.215 linebackers desde entonces, ha dado las mejores marcas de un linebacker en la historia de la combine.
Joder. Es increíble. ¿Vale?
En el agregado total.
Es que, tío,
lo que habrá pasado por ahí, el elenco que habrá pasado por ahí.
¿Sabes qué ha pasado ahí, Luis, también? Ostras, que es un tío que, como muy bien está explicando Aitor, está muy bien amueblado, acepta todo,
hostia, pues me lo voy
pero
a apuntar,
tiene, ha sido capaz de crecer, pero tiene la potencia y la agilidad de un safety, tío, en la posición de un linebacker, con lo cual
es que no tiene una puñetera bala, tío.
Bueno, claro,
es el perfil de linebacker actual, versátil.
Sí,
puede ir. Puede ir a la carrera, puede ir en cobertura, entiendo, es una, ¿no?, máquina, todo esto.
Una máquina.
Os voy a poner un ejemplo. Está más cerca, de hecho, os doy datos. Está más cerca por estilo de juego casi. Hay una cosa que cuando eres linebacker que se demanda mucho en la NFL, que es tu capacidad para caer en cobertura. ¿Vale?
Claro, claro. Hoy en día, sobre todo hoy en día, eso es clave.
Claro, claro. Y eso en la NFL casi que lo vas aprendiendo más que vengas con ello de college. Este chico es, a mi gusto, creo que se le va a probar casi más. Va a acabar siendo, creo que, un Mike puro y duro, ¿no? Un Fred Warner, pero con quizás mucha más capacidad de caer en cobertura de la que tiene Fred Warner, pero con ciertos matices de Nick Emanuori, ¿vale? Porque,
joder,
os leo, Sonny Styles mide 6'5 y Emanuori mide 6'3. Pesa 244 libras y Nick Emanuori pesa 220. Es 3 libras más ligero que Derrick Henry.
Es que...
¿Vale? Claro. Para que os hagáis un poco la idea del perfil de jugador que es. Sí. Y como bien decía Iker, este chico antes del draft ya era top 10. ¿Vale? Ahora, yo creo que de los Titans no cae, porque creo que Robert Saleh le va a querer su Fred Warner.
Es su Fred Warner, sí.
Es que estoy convencido.
Luis, para que te hagas una idea, y te voy a decir dos cosas. Una, esta. Los Cowboys estaban diciendo, a ver si hay suerte y me cae al 12.
Al 12 se lo
que
llega.
Se olvide.
¿No?
Es que no llega al 6.
Que se olvide.
Eso por
y, si no, y si no son los Titans, perdón, y que son los Giants en el 5. Sí. O sea, ahí va a estar.
No va, de ahí no va a pasar.
Madre mía.
No, de ahí no va a pasar. Luis, a este chico no se llama Sonny. Se llama Alex Styles. ¿Tú sabes por qué le llaman Sonny?
Por el monigote este que corre tanto.
Por Sonny Corleone. Su madre. De niño le veía las posturas que se ponía y tal, así como, ¿sabes? Como, ¿te acuerdas de la película, no? De verle así como desafiante. Dijo, este tío es como Sonny Corleone y desde entonces para siempre Sonny Styles.
Sonny Styles.
Y luego tiene un hermano que se llama Lorenzo Styles, que es cornerback, que también está en este draft.
Sí.
Y ha hecho una de las mejores marcas en
un comentario de calidad.
Pues quiero verlo.
El apellido Styles no ayuda, porque llamarte Lorenzo Styles.
Lorenzo Styles no, claro, no, ¿verdad? No tiene.
Se llama Harry Styles.
Lorenzo Styles.
No ayuda.
Bueno, tío. Este va a ser una estrella. Vamos con un caso negativo.
Adiós.
Y esto tiene más que ver con las mediciones. Sí, yo quiero que esto lo debatamos un poco, porque Aitor, no me equivoco si digo que Ruben Bain sonaba a top 2, top 3 del draft.
En los Jets yo creo que hubiera caído, sí.
Y resulta que le han medido los brazos más cortos de un pass rusher.
Y empezamos con los bracitos.
O sea, sí, ningún pass rusher elegido en el top 100 en la historia ha tenido los brazos tan cortos como Ruben Bain. Esto parece que le ha hecho caer, iba a ser top 2, top 3, y ahora hay gente que hasta le saca el top 10. Pero perdón, son los mismos brazos que tenía durante la temporada
y le ha
se ha comido con Miami, se ha comido a todo el mundo.
Claro.
A mí no me hace no cogerle.
Me parece una chorrada eso.
A mí, la técnica, pero, el año pasado la, tuvimos otra de brazos.
Sí, la de Will Campbell.
Will Campbell. Claro. Coño,
fue apodado. ¿Qué tal le ha ido la vida? ¿Y qué tal le ha ido la vida?
Hasta lesionarse estaba jugando fantástico.
Exacto. Bueno, la lesión es que no tiene que ver con los brazos. No tiene que ver con los brazos. La lesión ha llegado.
La, pero técnica, la técnica no tiene nada que ver con…
Con esos brazos se ha comido todo el mundo.
Y sobre todo, y más que la técnica, es un chico, para que se haga la idea, yo le comparo un poco, por favor, respetadme la comparación, pero es un jugador prototipo Miles Garrett, ¿vale? Es ese prototipo de jugador que es sobre todo bueno al pass rush, pero que también es bueno parando la carrera, ¿vale? Es un edge rusher moderno, además es un edge rusher muy bruto, con mucha fuerza de tren inferior, muy fuerte de manos, ¿no? A la hora de los manoteos con las líneas ofensivas, es mucho más fuerte de lo que pueda parecer por el tamaño de brazos. Y hay una cosa que estoy con Iker. Todo el mundo, ¿no? Con los playoffs, que alguna vez lo he comentado con Ponce por privado, por Instagram y tal y cual, joder, los playoffs que ha hecho con Miami son para perder la cabeza, ¿vale? Con los sí, Harris, sí, que han llegado a la final. Este chico ha tenido partidos en los playoffs de más de 3 sacks por partido, ¿vale?
Disruptor absoluto.
Y luego hay una cosa que es verdad, que creo que es la tercera marca más corta de medida de brazos, más corta de la historia de la Combine. Y que nadie con esas medidas en la historia de la NFL ha conseguido más de 10 sacks en una temporada. Pero aquí hay una cosa. Si era preocupante con Will Campbell, para mí es menos preocupante aún con un jugador de su posición. Y me explico. Porque un jugador de línea ofensiva no es proactivo, es reactivo. Es decir, no propone, ¿no? Un jugador de línea ofensiva siempre está pendiente de qué le hacen y cómo contrarrestar los movimientos.
Claro.
Pero un tío que lo puedes alinear en técnica 3, en técnica 5, en técnica 7, que tiene snaps jugando por dentro como defensive tackle, es una bestia de la naturaleza. Claro. Que, o sea, él solamente con la fuerza de brazos y la fuerza de piernas, él no le hace falta abrirse de brazos porque no llega a, porque se le ha escapado un jugador por velocidad. Él es el que se va a escapar por velocidad, o el que te va a ganar por fuerza bruta, ¿vale? ¿Va a caer del top 5? Creo que sí. ¿Me parece justo? No. Creo que a partir del top 5, el equipo que caiga, inserta aquí los Commanders, cuidado con los Chiefs, como caigan 9. Que han cortado
a ver si llega el 11 y está Miami ahí.
Quien lo coja se va a llevar un premio.
Una perla.
Un premio. Porque hablando de mediciones y de tal, joder, estamos ya en una época que los jugadores cada vez vienen más grandes, más fuertes, más rápidos, más físicos, y creo que las métricas, ¿no? de brazos y tal, aunque estamos en una época de analítica avanzada y todo lo que queráis, ese tipo de cosas a mí creo que cada vez importan menos. Pues es un chico que viene...
la gente lo va a tener en cuenta, ¿no? Si tenemos ejemplos claros que con esos brazos, ¿no? Que hemos estado hablando recientemente y han dado buen rendimiento, creo que en este draft los scouts tendrán en cuenta que eso no tiene que ser un inconveniente, ¿no?
Bueno,
y que no baje tanto, ¿no?
Se toma todo, claro, se toma todo en cuenta.
Y sobre todo, que yo no estoy de acuerdo con lo que dice mucha gente, ¡oh, qué error de Ruben Bain en esta combine! ¿Qué ha hecho Ruben Bain? ¿Se ha cortado los brazos? O sea, se ha puesto otros de Lego. Para
empezar,
ir a la...
los expertos ya sabían que tenía los brazos cortos.
Hombre, claro, es que eso no es ninguna sorpresa,
yo,
tío.
Hay ante una cosa o la otra... A mí lo que me convence es lo que veo en el campo, no sé a vosotros.
Totalmente.
Hombre, claro.
Yo recomiendo que os pongáis vídeos de este muchacho y que vais a ver que es una bestia en la naturaleza.
Un nombre de defensa más, antes de pasar al ataque, que además Luis va a flipar con alguno de los nombres del ataque.
Estoy ahí.
Igual es el mejor jugador del draft, ¿no? Arvel Ryss, Aitor.
Arvel Ryss creo que ya se ha consagrado como el pick 2 del draft de los Jets.
No, de ahí no va a pasar. No va a pasar.
¿Cómo es el caso Micah Parsons 2.0? ¿Vale? Es un chico
híbrido total.
Claro, empezó siendo linebacker, pero claro, es tan bestia físicamente que en Ohio State le han empezado a probar por todos lados.
Claro.
¿No? Le han puesto de linebacker, le han puesto de Mike, le han puesto de Sam. Le han puesto la línea por fuera. En los Jets creo que va a ser la nueva piedra filosofal de los Jets. ¿Y qué le va a pasar? Yo estoy convencido que le va a pasar lo mismo que a Micah Parsons en su primer año. Vamos a ver, cuando acabe la temporada que viene, la cantidad de snaps que ha tenido en todos los puestos del front seven. Pero va a acabar la temporada y va a decir, yo quiero jugar en el Parras, yo quiero jugar en el Edge.
Quiero gastar dinero. Dame la pasta, claro.
Quiero estar. Él se presenta al draft como Parrasser, lógicamente.
Es más, él, la Combine, la ha hecho como linebacker y como Edge. Ha hecho todos los ejercicios de linebacker y todos los ejercicios de defensive end.
Y por cierto, se ha salido en todo, ¿eh?
Y en todo lo ha abordado. En todo lo ha abordado. De hecho, Ellison y Styles, que su combine fue el jueves por la noche, el viernes por la mañana te levantabas y Twitter estaba plagado de Sonny Styles y Arvel Ryss, los dos chicos de Ohio State.
Libra por libra es el mejor jugador del draft, ¿no?
Probablemente. Eli Kelly Downs probablemente lo sean.
Eli Downs.
Eli Kelly Downs probablemente lo sean, sí.
Pero fijaros, sí, fijaros lo que estamos hablando. Estamos hablando, ¿no?, que vamos a tener probablemente el número uno del draft.
Mendoza.
Sí, Mendoza.
Está claro, está claro.
Pero a partir de ahí va a haber defensa.
Ya estamos con Arvel Ryss.
Por un
estamos con Arvel Ryss.
Defensa y líneas. Defensa,
sí, Arvel Ryss, Luis, que no se te olvide el nombre porque este es una
estrella. No, está anotado.
Bueno, es el pick 2 de los 10. Yo, vamos, lo firmaba ahora, que creo que va a ocurrir.
Yo también creo que el 1 y el 2 ya lo sabemos. Yo creo que ya lo sabemos. Déjame preguntarte por un parraser más, Aitor, que tú ya sabes que estoy enamorado de él desde los playoffs. Sí, sí, por David Bailey. David Bailey es un parraser que no es tan grande, pero que también es una pasada.
No es tan grande, pero juega muy grande, ¿vale? Es decir, en el campo él juega muy grande. Este chico sale... Sí, porque él, tú le ves en el campo y no te da la sensación, por ejemplo, que te da Ruben Bain, ¿no? Porque tú a Ruben Bain le ves y ves ese portento, las piernas, el tren inferior. Y David Bailey, que, ojo, en medidas están muy similares los dos.
Pero en el campo es un poco más grande,
pero en el campo se te hace pequeño, ¿no? ¿Pero por qué? Porque no es tan bruto yendo al ras. Tiene mucha más capacidad de caer en cobertura, tiene mucha más lateralidad, es un poco más ligero jugando, tiene más capacidad de esperar un poquito más, ¿no? Cuando se hace el snap, pues, tiene esa capacidad de esperar un segundito extra para ver por dónde va la jugada, se contiene un poquito más.
Más de contain,
claro, ¿no? Siempre Ben Bain hace el snap y como un toro, para adelante y a ver si llego a pegar.
La pisonadora.
Claro. Y David Bailey tiene esa capacidad de esperarse un poquito más. Oye, porque a lo mejor es una read option y si no voy al ras tengo la capacidad de esperarme y si es una jugada de pase caigo dos pasitos para atrás o ya tengo la capacidad pasa, de o palmeo un balón. Sí, ¿no? Sí,
juega muy bonito, ¿eh? Juega muy bonito David Bailey.
Es muy inteligente, es muy ligero. Además, creo que es el pass rusher moderno también, de que te da la versatilidad de que en una misma jugada plantea una jugada 3-4 o 4-3 y según vaya la jugada, lo tiro para adelante o lo tiro para detrás o lo tiro hacia el lateral. Ha hecho 15 sacks en Texas Tech, que es una universidad que cada vez tiene más dinero, pero que tiene una defensa maravillosa y ha sido el líder de la defensa. Han ganado la Big 12, han llegado a playoff, con lo cual, y yo creo que en detrimento de lo que ha pasado con Ruben Bain, el que ahora mismo creo que ha ganado muchos enteros para ser el siguiente pass rusher fuera de Arvel Ryss, creo que es David Bailey, sí.
Es top 10, ¿verdad? Es top 10.
Yo creo que sí, yo creo que sí.
Por aquí pregunta el día de Bachuk, pensé que iba a estar iturrado. hombre, saber de fútbol americano sabe, pero aquí si no tocamos el tema de las pistolas, y tú no se pasa.
Lo estaba leyendo y digo, la gente tiene una… Es más…
Luis, todos los días desde que hemos vuelto de San Francisco.
¿Y los que te quedan?
Y los que me quedan.
Vamos al ataque, que si no se nos va a acabar el tiempo.
Sí, que si no
se
acaba el tiempo. Venga, dale.
Venga, Aitor, vamos a hacer a Luis feliz.
Está bien.
Venga, Jeremiah Love es un running back que pinta a
top 10.
A 10.
Total, sí. Es lo mejor que se viene en este tal.
Es una locura.
Para daros el contexto, el mejor running back de la clase es Jeremiah Love. Sí. Y probablemente el segundo mejor running back sea el que era su compañero en Notre Dame, Jadarian Price.
Price, sí.
Ese es un poco el nivel de este año. Es una clase,
¿verdad que?
Similar a alguno que tengamos por visión actual.
Jeremiah Love.
Sí, sí.
Es que, ¿qué quieres que te diga? Es un cuerpo casi, no quiero ponerlo igual, pero casi como Derrick Henry, que se mueve como Jahmyr Gibbs.
Sí. Claro.
Pero es Derrick Henry, ¿eh? O sea, es
enorme.
Es armario potrao.
Se mueve y tiene manos. Recibe claro. Bien.
Mira, Paulita. Mírala. Ahí
la ya la tenemos aquí.
¡Vas a Pauli!
¡Hello!
¿Qué tal?
¡Ay, qué ganas tenía, madre mía! ¡Vaya día de loco!
Estábamos con running backs ahora justo, ya has entrado tú. Mírala.
Con un running back.
con el running back.
Y sobre todo hay una cosa que a mí me pasa con Jeremiah Love. Como ha tenido una carrera en college en Notre Dame, que ha tenido mucho comité con Jadarian Price, llega mucho más fresco a la NFL. No llega con ese volumen estadístico que tiene Villan Robinson, por ejemplo, ¿no? Porque para mí, por talento y por potencial, puede estar muy cerca de lo que se hacía de Villan Robinson cuando sale de Texas.
Joder.
Pero para mí tiene ese valor extra. Es un chico que no ha tenido que asumir tanto balón, tanto snap, tanto tercer down, tanto jugador de tres downs. Y claro, al ser un running back, que con todo lo que llevamos estos últimos 2-3 años hablando de los running backs, que como llegan de college, que ya llegan machacados, que llegan que en su mejor momento y cuando no cobran, el hecho de que Jeremiah Love llegue con menos golpes, con menos carga física y más fresco a la NFL, creo que eso para mí le hace tener un valor extra en el draft.
Bien.
Yo creo que del 8, yo creo que del 8 de Saints no pasa, pero no, si pasara, del 9 de Chiefs no debería pasar.
No, o sea, necesito, o no te extrañe que Chiefs suba, ¿no? Porque Chiefs va canino con running, ¿no?
Chiefs, si suben, no va a ser a por running back.
No, no sería por running back.
Igual te fichan en agencia libre a Travis Etienne y van a por
otra cosa. Claro, claro. Yo estoy más por ahí. Yo creo que Chiefs va a ir más por línea ofensiva y línea defensiva, creo, ¿eh? Creo, es
sí,
mi
sí, feeling. Porque
hombre, lo necesitan. Hace, ¿eh?
Sí, pero bueno, Kellen Moore esta semana de la Combine ha hablado maravillas de Jeremiah Love, con lo cual yo creo, y de hecho, esto va hilado de que hay equipos que se han interesado en preguntar por el estado de Alvin Kamara, pues uno más uno.
Yeah. Dos.
Ojo, que de repente, no sé, ¿eh? Pero de repente igual los Giants te lo cogen, ¿eh? No es imposible.
Ah, bueno, oye, que te lo
no, no es imposible. Sí,
sí. O Commanders.
O Commanders.
Bueno, de Commanders se habla muchísimo falta, también.
¿Eh? Bueno, pero los Giants ya están ahí con el skateboard, ¿no?
Ya.
No saben cómo va a salir.
O en agencia libre o en el draft le van a coger uno por encima.
¿Tú crees? Sí.
O al menos, o al menos para ir con alguien en comité con él.
Sí. Dos nombres y vamos a otra cosa.
Vamos a la agencia libre.
Sí. Uno se supone que es negativo, Aitor, te lo pregunto, que Carnell Tate haya corrido, en teoría, creo que es 4-5-4, ¿verdad?
4-5-4, sí.
Ya se esperaba que corriera lento, esto le perjudica, es que el tío es muy bueno, a mí me gusta mucho.
Pero es que no es ese receptor.
Vale, no, es como de Andre Hopkins, que no necesitaba la velocidad.
Claro,
¿no?
Claro, al igual, mira, por ejemplo, hay un receptor
posicional,
que por...
Posicional.
Claro, es el prototipo. Gana los contested catches, vale, cuando tiene encima claro, las vale, coge todas.
Vale.
Llevas hablando todo el programa, Luis, de Mike Evans. Ese es el receptor.
De Redson. ¿Vale? Un tío de Redson, un tío de...
Grande, para alinearlo por fuera, para emparejarlo siempre uno contra uno y mandarle el balón 50-50 y que te lo baje.
Él lo gana.
Que te corte rutas por dentro a 20 yardas de la línea scrimmage, pero para ganarte esos balones en profundo. Por ejemplo, otro receptor que ha ganado mucho, siendo un poco ese receptor también, que es Chris Bracell, pero que ha hecho una combine con las 40 yardas y tal, maravillosas, pero Carnell Tate creo que no le afecta demasiado porque no es este receptor. No le estás pidiendo que se corra muy rápido. Que pueda salir antes o no, yo creo que es casi por gusto barra necesidad de lo que tenga luego cada equipo en el momento que llegue. Claro, pero yo creo que no nos podemos sorprender si Carnell Tate es el primer receptor en salir.
No me extrañaría nada.
No.
Pero no va a salir
sobre
en el
top todo 10, porque Mekhi Lemon se ha hundido en las entrevistas, dicen.
Sí, lo hemos...
Paula,
lo hemos,
¿tú has visto la puesta en escena aquí del vídeo? ¿Tú lo has visto el vídeo de Mekhi? O sea, los poses, las...
Sí. Ponse, va. Va a rondar.
El límite.
Va a rondar. Puede que sí o puede que... Pero no va a ir mucho más lejos que eso.
No,
sino, ¿eh?
No.
Sí. Podría ser top 10. Y el último nombre, Aitor, pero por lo exuberante, por la bestia, por Kenyon Sadik, el tight end de... El tight end de Oregón.
Otro, o sea, tight end, ¿eh? Otro tight end.
Y eso que ha habido otro tight end que ha hecho una combine flipante, pero es que sí. Kenyon Sadik es un monstruo.
Y Kenyon Sadik es un jugador súper especial. Porque es un tight end, sí, pero para mí no, o sea, no es tight end puro al uso. Es un big target, es gigante. Pero bueno, más que gigante, es muy fuerte, físico, es atlético. Tiene vídeo, o sea, ver jugadas suyas, porque tiene vídeos, o sea, tiene jugadas saltando gente, ¿no? Que para ver un tight end saltar, dices, pues no te lo esperas. Ha hecho de las mejores marcas de un tight end en la historia de la Combine. Este chico sí que ha subido su stock. Yo creo que este es el mejor tight end de la clase. Yo pero creo
más,
que...
¿Más tight end de manos o más tight end para bloqueo y tal?
Te bloquea muy bien. Bloquea también, Luis. O sea,
¿sí? Es versátil.
Muy grande.
Como es tan grande, como es tan físico y es tan espectacular en recepción, se tiene el estigma de que no bloquea. Pero cuando tiene que bloquear, bloquea bien. Sobre todo cuando bloquea campo abierto. ¿Vale? Cuando tiene que sería bloquear a
segundo
este nivel,
a la carrera.
Es una bestia, porque es que se los lleva puestos a todos.
Se los lleva en la espalda, sí.
Sí, y yo creo que puede salir top 15, top 20, seguro. Y de hecho creo que va a ser el único tight end que va a salir en primera ronda.
Pues vamos a ver si es así, si bueno, vamos acertando algunos nombrecitos ya, ¿eh? De sí, la compañía.
Bueno, ya tengo tres para menos hacer highlights.
Luis,
me ha apuntado al Sonny Styles, me ha apuntado al Jeremiah Love y me ha apuntado a este Albert
Solo
Lynch
te puedes
también.
Coger uno, ¿cuál te llevas?
¿Solo uno? Pues Jeremy Yarov, lo siento. Para ver.
Porque lo de Luis no es amor. El love es lo que le llega a
San Francisco.
A Luis.
No va ni a oler. Ni a
no, pasar, ya lo sé, pero a menos saber que.
Cuando huele al Tyrone, imagínate a Love.
Ya lo sí, sé, sí. Ya lo sé.
Bueno, vamos con las predicciones de agencia libre.
Vamos con ello, porque sabéis que la otra clave, por eso estábamos diciendo que probablemente el lunes por la noche nos va a tocar hacer un programa especial. Esto ha empezado a. El reloj de arena está ya al revés, ya está cayendo la arena.
Sí, sí.
Entonces, empieza la agencia libre y chicos, hay un montón. Si hablábamos con lo que pueda pasar con Jones en Indianapolis y a ver qué pasa con los Colts y si le ponen honor al franchise, no si le dan los 40 millones que está pidiendo
no
o los.
Nada, tío,
bueno, no sé,
kilos,
tío. Es de locos. Vamos a ver por dónde viene la mano.
Sí, jugamos a lo del otro día con los quarterbacks. El otro día era el match de los equipos. Y había que, aquí va a ser el match de los jugadores. Os sí. doy el jugador uh-huh. y discutimos dónde lo pone. Venga, le voy a dar el gusto a Luis. Además, es la imagen de este programa.
Que la has puesto con todo el picantito.
He puesto la miniatura. Con intención, Luis.
Lo sabía.
Mike Evans, a través de su agente, ha trasladado a las franquicias que sus condiciones son las siguientes. Una, un quarterback en el que confíe. Dos, un coordinador ofensivo que le pueda convencer.
Claro.
Tres, tener un volumen de targets importante.
Para las mil yardas, vamos.
Lo tenemos. De momento cuatro, lo tenemos todo.
Y cuatro, ser un aspirante a la Super Bowl. Bueno, no, sí, bueno, aspirantes bueno, vale, es un abanico muy grande.
Vamos a ser sinceros, no me pondría esa etiqueta hoy por hoy, no, sí, pero sí, por trayectoria sea, podemos ponérsela.
No estamos diciendo favorito, estamos diciendo o sea, un equipo que aspira.
Pues entonces, 4 de 4, Niners.
¿Le quieres?
Era fácil.
¿Te lo llevabas?
Que yo sí me lo llevaba para un último Last Dance y a por lo que nos queda con los maduritos
todo,
que tenemos también.
Sobre todo porque Jennings no se va a quedar, parece.
Escucha,
Jennings no se queda.
¿Sabes dónde lo llevaba yo?
Pillar a este.
¿A dónde lo llevaba?
A Búfalo.
Ya quisieran ellos.
Yo me lo llevaba a Búfalo, pero así.
Pero
así.
Déjate.
Pero imagínate ese tío en Búfalo.
Quiere estar en buen...
fascina. Y sabéis que claro. En este caso los Ravens, que estás preguntando, John, los Ravens son... Y estos los están...
Mira, Pau, últimamente. Ha tardado un poco en colocar a los Ravens ahí. Ha tardado un poco,
Que para ti. Pero somos... Y tendemos a contratar a ese momento wide receiver, las
Es el estilo,
Junior, Andre Hopkins, cumple los cuatro puntos, pero fascinándome, siendo uno de mis receptores... favoritos porque me encanta.
Igual no es el mejor sitio para él, ¿no?
Pero ya no hablo de sitio, ¿eh? No lo quiero en Ravens, me está analizando desde esa perspectiva. Digo,
sí.
Con todos los problemas físicos que ha tenido, tener la carga que está demandando, si sería algo que de verdad le va a favorecer, porque, joder, no olvidemos la tira de lesiones que ha tenido en los últimos 3 años, ¿eh?
Bueno, por cierto.
No es un equipo en el que puedas poner una carga tan grande, porque si le pierdes, ¿con quién te quedas, Luis? ¿Vas a usar todo tu capital en una persona con tanta duda en su físico?
Lo de la carga es algo que él puede estar pidiendo y luego cuando entre en el equipo ya se le dosifica. Pero lo que te puede dar este tipo, evidentemente.
Si no te digo que
estoy
no,
de acuerdo contigo,
yo lo
pondré
en un wide receiver 3. Pero te quedas sin Jennings, te quedas sin Ayuk.
Ayuk está fuera.
¿Tanto capital salarial en una persona que te va a intentar ser el 2-1?
Vamos a hacer un paréntesis y ahora mismo seguimos porque tenemos noticia en directo.
Sí, ahora estaba leyendo.
Los Kansas City Chiefs han informado a su tackle derecho, traduzco en mientras puedo, Jawan Taylor, que será cortado al inicio de la liga, que es a principios de marzo. El corte de Taylor ahorra a los Chiefs 20 millones de dólares en el cap. Esto
o sea,
tenía
que están haciendo buen lleve, ya, claro.
Tanta paz lleve como descanso de
él. Ha sido un fracaso Jawan Taylor en los Chiefs.
Creo que en ciertos momentos se ha sido un poco injusto con él porque... Es que vi un dato, es que no me acuerdo, tengo muy mala cabeza a veces para estas cosas. En los partidos en los que no había cometido ningún penalti, creo que era... estaba como uno de los mejores top 10 de right tackles de la liga. Lo que pasa es que creo que había tenido Es que creo que ha tenido 7 partidos sin penaltis. Claro.
Desde que llegó es el jugador con más penalizaciones de la NFL.
Claro, con lo cual, bueno.
Y pocos le pitaron, hemos de ser honestos.
Y le han perdonado a veces. Es
por eso yo creo que los Chiefs van a ir por tackle derecho en el draft. Que hay dos o tres muy
bueno, buenos. Con esta historia lo que hablabais antes, ¿no? Te hablaba de un running back, pero es evidente que van a ir a por uno de los míos. A por uno de Illinois.
Sí, sobre todo. Que saben que con Josh Simmons más o menos han encontrado a alguien en quien confiar, que el centro de la línea lo tienen
está cubierto,
más o menos cubierto, tienes que apuntalar por el lado derecho, sí, sí.
Sí. Pero no, volviendo, pues
no
volviendo
para
a mi
libro, como el resto.
Volviendo a mi libro, Pau, no te olvides que creo que Ricky Pearsall, por ejemplo, puede ser perfectamente.
Ha dado un paso adelante Ricky Pearsall este año.
Y Ricky Pearsall creo que puede ser ese tipo de
absorción. Te planteo esto. Ricky Pearsall, cuentas con él. A mí también me fascina, lo tenía en mi fantasy y cuando no estaba lesionado me daba una tira de puntos. Pero Ricky Pearsall, wide receiver 1. Evans, wide receiver 2. A la mierda en la tercera jornada. Te quedas sin jugador. Vuelves a estar en la misma situación que el año pasado, Luis. Es que de verdad que es un jugador que no sé si ponerle... Ya, sí. O sea, que estás muy emocionado y a mí me encanta... Joder, que si de repente se va a 49ers, seré feliz. Pero, wow, es que me parece una decisión dificilísima.
Todo en esta liga es un riesgo, estoy de acuerdo. Es verdad, aquí a lo mejor por edad y por trayectoria puede ser todavía jugar con más riesgo, pero yo creo que esa calidad...
Es verdad que el último riesgo que tomasteis en cuanto a una persona que tenía muchas lesiones en su currículum no salió mal con Christian McCaffrey.
McCaffrey con Trent y con Trent, que también fue un poco como de...
Sí, venía de lesiones
por tema de lesiones, Trent.
Y se salió, sí.
Déjame que conteste un momento a Jesús, que dice, oye, ¿qué ha pasado con el Serpi? Que después de un mes en el hospital me he reincorporado, bien reincorporado estás. Oye, os voy a contar una anécdota que no sé si os habéis...
Alegramos de que estés bien, esta buena semana. Señal.
Sabéis que a Serpi le ha dicho la policía que, bueno, que tranquilidad en sus
apariciones. Esto de ir en público, que lo tome con calma.
En la zona donde él está trabajando, en la zona de Lleida,
incógnito,
por primera vez en los últimos años, ha descendido más de un 5.5% los delitos y tal.
Haciendo bien su trabajo.
Porque le tienen miedo a Serpi.
El Serpi ha empezado a repartir como mi abuela, con la
Seti,
mano abierta.
¿Cuándo vamos a recibir la medalla? Gracias a nosotros. Que lo hemos liberado. Que lo hemos liberado. Lo hemos liberado y ha descendido. Y ha descendido el tema.
Amenaza con aparecer más, ¿eh? Pero
nos encantaría. Nos encantaría.
Dale. Sí. Hay dos temas, el Serpi y tú. Están los dos ya contestados.
Siempre hay algo. Los escenarios que yo contemplo para Mike Evans, lo que ha dicho Ponce, Buffalo, es obvio. O sea, es el típico receptor que encaja con Josh Allen.
New England sería malo.
Lo tengo.
Ah, vale. A mí me gustaría New England.
Es que de hecho, tanto, o sea, New England y Buffalo creo que van a morir por intentar traspasar por AJ Brown, y si no lo consiguen, intentarán Mike Evans. Claro. O sea, creo que son tipos de receptores que necesitan, que les encajan, que encajan con su tipo de quarterback y que no tienen. O sea, yo evidentemente por edad, por
por aquí alguien decía a los Chargers también, que me parece un equipo.
¿Sabes quién digo
ahí,
yo? Otro intento, me deshago de Moore y me meto a Evans, a Evans, los Bears.
Podría ser.
No está mal tirada.
Y luego el último que tengo, que esto ya es más de un sueño de tal, es en los Chiefs. Me encantaría. Joder, ¿no tienen ese tipo de receptor? Me encantaría verlo en los Chiefs.
No, y los Chiefs yo creo que van a buscar en algún momento. De hecho, mi teoría es que creo que Travis Kelce va a seguir, pero que el heredero Travis Kelce no va a ser un tight end. Creo que el heredero Travis Kelce va a ser un receptor grande. Que es lo que no han tenido los Chiefs.
Pero Mike Evans no puede ser el heredero.
Y si pillan a Kenyon Sadik, igual.
Claro, pero es a lo que voy, que es más que un tight end para jugar por dentro, va a ser alguien que te abra el campo por fuera con Mike Evans. Pero estoy me he quedado en lo que ha dicho Paula. Me encantaría ver en los Chiefs. Creo que Patriots, si no sale lo de J. Brown, tiene que ir a por él.
No es necesario.
Baltimore, Buffalo, estos equipos que, digamos, son aspirantes, ¿no? Como decía Iker, tienen que hacer el intento. Pero estoy con lo que ha dicho Paula. No tiene que ser tu plan A. Es decir, está muy bien que lo tengas.
Yeah. No puede ser tu plan A.
Pero no debe ser tu plan A. ¿Por qué? Porque viene, son 30 y ¿qué? ¿Iker, dos años ya?
Sí, y sobre todo muy trotado. Pero una cosa, Mike Evans, para Khalil Shakir o para Safe Flowers, es lo mejor que les puede pasar.
Es el fit perfecto.
O sea, les abre el mundo a esos receptores un tío así.
Claro, pero yo estoy de acuerdo. No tiene que ser tu plan A en el, al equipo al que vayas. O sea, tiene que ser el receptor 1, digamos, la X en el campo.
Yo creo que él quiere eso, ¿eh? Yo creo que él quiere ser la X y que le involucren, no ser el que tenga todos los balones.
No el receptor 1 en target.
Eso lo quiere J. Brown. Eso es lo que quiere.
Correcto. Exacto. Correcto. Bien. También tiene un contrato para hacer eso, ¿no? Sí, pero para que se le exija eso. Pero lo de Mike Evans, sí. Sí, de hecho yo pensaba hasta que iba a renovar con Buccaneers. De hecho, me sorprende que se va a agencia libre, pero parece que no.
No, parece que no.
Es que además, y cambiamos de nombre, me ha dado la sensación que no sé si hacéis la misma lectura, que en la petición de los managers de Evans, hay como una crítica velada al panadero. Porque dice, un quarterback…
Sí, un quarterback en que confíe.
Más al club. Yo creo que más al club, ¿eh?
Yo no creo que sea el panadero directamente.
Yo creo que más a la franquicia.
Probablemente. Al final, un aspecto de play call, pero bueno, él estaba ahí.
Yo creo que el panadero, fíjate…
Confiaba en él.
Tenía muchísima confianza, hablaba muchísimo.
Y tenía muy buena relación.
Para ayudarle a llevar a las 1,000 yardas en el año pasado. No esta temporada, el anterior.
Recordemos que los mejores años de Mike Evans… son primero con dos auténticos locos, es decir, con James Winston y con Fitzpatrick, cuando él produce como un loco, pero, hombre, ganó un anillo con Tom Brady.
Con Brady.
Claro, lo que él quiere es un Brady en su vida. Sí,
yo creo que esas peticiones, ¿no?, de dónde quiere ir, es un poco decir la franquicia, necesito buscar lo que vosotros no sois capaces de darme.
Claro. Eso es.
Sí, detallarlo así, estoy de acuerdo en que busca más eso. Fíjate que dispara mucho en el cuadro técnico también, en la parte técnica, porque, ¿no?
Y lo que dice Paula, él con Baker Mayfield siempre han tenido muy buena relación, se han buscado mucho en el campo, con lo cual yo creo que es más un dardo a la franquicia
que a Mayfield.
Sí.
Venga, otro nombrecito, que nos quedan 10 minutos. Va.
Sí, vamos con un nombre que ya hemos hablado de él, pero de repente la situación ha cambiado mucho, que es Kenneth Walker III, porque...
El tercero de los Walkers. Sí,
porque ¿os acordáis que hablamos? No, a Kenneth Walker le van a dar 10 milloncitos, quizá 12. Eso ha cambiado. En el momento en el que a Breece Hall se le ponga el tag, y los Jets han dicho que le van a poner el tag, el premio gordo de los linebackers disponibles es Kenneth Walker. Y se
running backs.
De running backs.
Hay, pero running back.
Y se habla de todo el mundo. O sea, todo el mundo quiere a Kenneth Walker. Hombre. Suena para Texans. Suena para Chiefs.
Claro,
suena.
Un MVP de la Super Bowl, tío.
Suena para todos. ¿Y
qué pasa con pero y Seattle qué va a hacer, tío?
¿Va a poder pagarle lo que le van a dar en otro lado ahora mismo? No lo sé.
Ahora mismo sí. Tienen un cap bastante goloso, ¿no?
Yo creo que no se mueve. Yo soy de los que pone que no se mueve.
Ese cap es verdad, pero yo le pongo el asterisco. Es que yo creo que van a reestructurar el contrato de Sam Darnold.
De Darnold.
Con lo cual, el contrato de ese cap va a variar de aquí a septiembre.
Sí. Y si tú eres Kenneth Walker III y sabes que
primero
tienes al tercero de los Walker, tienes de compañero Charbonnet y sabes que ahí hay un 50-50% de carga y que cuando el otro ha estado sano, tú no has sido el factor determinante del equipo en la carrera. Sí.
Pero su estatus ha cambiado ya, Pau.
Me da igual el estatus porque, escucha, él se vuelve una mecha, tiene un cohete en el culo. 3 partidos en toda la temporada. Quiero decir, un poquito más.
Pero bueno,
desde diciembre. Súper determinante, Iker, 3 partidos.
Desde diciembre.
Pero porque falta, porque ¿quién falta?
No,
antes ya venía jugando bien, y lo decíamos.
Si no crees que puede ser un running back de 3 downs y en el momento en el que cae Charbonnet y él asume esos 3 downs y cumple, pues te sube el stock.
Pues aquí cuando la comunidad, la comunidad le atizaba, ya lo decíamos que venía haciendo buenos partidos.
La comunidad, Luis.
La comunidad también.
Por cierto, no he dicho el equipo. Suena muy fuerte también para los Giants.
Los Giants, sí.
Parece, bueno, claro, Harbaugh quiere.
¿Pero qué reportes hay de Scativo para que tanto estén sonando los
Giants? Que no quieren que sea Rani Macuno. Que quieren tener un tío por encima. Quieren rotarlo, pero no quieren a Scativo de uno.
Quieren de dos.
Por eso no, suena Kenneth Walker, por eso suena Jeremiah Love.
Pues a mí me gusta.
Quieren alguien por encima. Tipo, sí. Que te guste es una cosa, y otra que tiene defectos como running.
Y déjame que hagamos la otra lectura, tío. Tú eres el tercero de los Walker y hablas con el segundo de los Walker, con el primero de los Walker y con Walker. Y
Walker dices, abuelo y Walker padre.
Claro, me voy, incluso con el bisabuelo si hace falta. ¿Me voy a un equipo como los Giants o me quedo en Seattle ligando el año que viene probablemente otra?
¿Gano 17 anillo. Millones de dólares o gano 10?
Claro, pero.
Y me llevo.
No creo que se quede 10, tío, en Seattle. No le ofrecerán los 17, pero lo ofrecen 14,
creo,
seguro.
No, hombre, el más de 10 le dará Seattle. Yo creo que el contrato que le debería dar Seahawks es el de Kyren Williams, el de 14 por año. 14-15 por año.
Es un buen contrato.
Por ahí debería estar.
Es un buen contrato.
Claro, él con el título en la frente de soy el MVP de la Super Bowl.
Claro.
Sí, pero
otro sitio donde suena, Denver, que estoy aquí buscando y leyendo. Sí,
Denver. Pues, a Denver, pues, Denver
ahí me gusta. Ahí hay línea. Ahí hay línea. Ahí hay línea. Ahí hay línea.
Luis, ¿y tienes un entrenador que le gusta correr?
Exactamente. Hay línea y tengo head coach que confía.
Yo os lanzo una pregunta.
A Giants no. A Giants por 17 no me voy. A Giants por 17 no me voy.
Oye, Giants con Harbaugh va a tener otra pinta, ¿eh?
Sí, hombre, vamos. La mente fresca del ataque en este.
Está por hacer.
Venga, Zasca, vamos a repartir un poco.
Es que ahora Harbaugh parece que es Dios.
Hombre, es una pregunta, ¿eh? Ha hecho unos años muy buenos.
Sí. Y lo digo yo, sí, hace 15.
Para entender. No. Con lo que os ha dado, Harbaugh.
Hombre, joder, claro, hasta
le quedó bonito en Nueva York.
Qué injusta es la vida.
Os quiero lanzar una pregunta con el tema Kenneth Walker para darle contexto. Un running back que tiene que renovar este año es Jahmyr Gibbs. Se estima que la renovación va a andar
22.
Entre los 20 y 22 millones por año, 22. Es lo que se estima. Sí. ¿Creéis que Kenneth Walker? No, yo no digo que lo merezca, que no lo merezca, eso es otro asunto. Digo lo que él va a pedir, que es donde está.
No te da el mismo
asunto.
Set de jugadas. Jahmyr Gibbs es también receptor. Le pasa como a Jeremiah
Love. Es tu mejor corredor y tu segundo mejor receptor. No,
estoy 100%
no está en el mismo. Para mí no está en el mismo.
No tiene tan buenas manos Kenneth Walker.
Exacto.
Pero yo lo que voy es: ¿creéis que si sale y él lo pide, creéis que no? No hay un equipo que se lo dé.
20 no. Yo creo que no le van a dar.
Tío, 20 millones, insisto, los equipos escucha, es un dineral, tío.
Yo por eso he dicho 17, creo que ahí está un poco.
Sí, 17 supecho. Está bien y está
yo
bien.
Yo creo que algún equipo no va a llegar a 20, pero que algún equipo, si se le pone a tiro y tiene para darle 17, 18 millones, sí que se lo dan.
Que de repente unos 17, Titans 18 kilos, bueno, puede ser.
Sí, pero equipos no
equipos
con
cap y tienen que sobrepagar muchas veces.
Sí, pero te vas, poder, tío.
Ya.
Pero
Luis, te vas Luis, una cosa, o sea, yo comparto contigo. O sea, claro, yo quiero ser campeón, quiero estar.
Claro.
Estos jugadores, y sobre todo los running backs, a los que no pagan tan bien y tienen el riesgo de lesionarse, su primer contrato post contrato rookie, quieren todo lo que les puedan dar y luego ya veremos. O sea, es la manera de pensar. No digo que esté bien o que esté mal.
Sí, puede ser. Sí,
dame
el
dinero y luego ya veremos si ganamos partido.
Coge el dinero y corre. Qué gran película.
Estar de acuerdo, pero al final...
No, qué gran canción, Rosetti.
También, pero es una gran película. Coge el dinero y corre. ¿Quién más nos queda, chicos? Nos quedan tres minutos.
Por quedarnos quedan un montón, pero venga, vamos con más nombres interesantes. Vamos con Tyler Linderbaum, que ya que tenemos hoy aquí a Paula, huele a que le van a dar un dineral en algún lado. A ver,
salió el otro día en la campaña Eric Da Costa diciendo que le habían hecho, sabéis que el representante de Linderbaum es de los más duros del mercado, es complejísimo, no responde, se hace el intenso y el interesante, y parece ser que la oferta que le han hecho es, hay una frase en inglés hecha que ahora no me va a salir, pero lo que viene a decir es por encima de lo que actualmente hay en el mercado, que es, como sabemos, el contrato de 18 millones que tiene Creed. Por lo tanto, esto dice market setting contract.
Va a ganar 20 estar,
le, exacto, le han ofrecido entre 19 y 20 millones, una de esas dos cifras, y de momento no tienen respuesta, pero Baltimore quiere quedárselo. Es de las pocas piezas que tienen en la línea que de verdad funcionan. Tienen por el otro lado a Ronnie Stanley, pero ya tiene unos cuantos años.
No lo podéis perder. No lo podéis perder, Pau.
Por otro lado, ya, que es,
no
tiene
dos
años en la liga. Sí, es un muy buen
regular.
Pero los guards son nefastos. Ni Borges ni Faalele van a quedarse.
De hecho, él los hacía mejores de lo que son. Yo aquí la
de hacer los mejores y los datos que tienen es que este
¿qué relación tiene con Lamar este chico?
Muy buena.
Debe tener muy buena, ¿no?
Muy buena.
La reflexión que hago yo aquí, O sea, evidente, yo pienso como Paula, claro que tienen que hacer todo lo posible.
Quedar,
porque
la, deben,
pero la reflexión que hago es, no se lo van a poner fácil. O sea, un
centro. No, si sale al mercado.
Claro, porque va a venir alguien seguro. Va a venir alguien con más de 20.
Tío, claro.
Pero ¿pueden los Ravens dar más de 20? ¿Deben?
No sé si pueden o deben. O sea, tú mira lo que tenemos ahora mismo en agencia libre. Está Isaiah Likely, que a mí me flipa y me encanta. Tienes a Keaton Mitchell, que no lo hemos utilizado mucho, pero yo creo que con la nueva ofensiva que viene lo utilizarías.
Por
tienes
poco
a
dinero,
Huffy, pues tienes claro. a. Hay un porrón de gente importantísima.
Va a volar
Humphrey,
mucha gente.
Humphrey.
Escucha, y luego hay una cosa.
Si es por poco dinero.
Apuntalar trincheras, siempre.
Los que llegan tendrán unas ideas diferentes.
Linderbaum es joven y Linderbaum es
el segundo mejor center de la liga.
Top 3 centers de la NFL. Joven.
Antes que un cromo que luzca mucho, apuntar a trincheras.
Pero que el resto de franquicias van a matar por él, ¿eh? Van a querer tenerlo como sea.
Es que son 26 años. Es que.
Una bestia.
¿Tú crees que los Chargers no van a matar por tener. Van a matar por él.
Por eso te digo. Y si lo tienes ahí, no te lo puedes dejar.
Media liga.
No lo puedes dejar.
Mata por un center.
Es que
un center así no suele estar en el mercado.
Es que no hay en el mercado.
Es el foco de la agencia libre de Ravens mantener a este chico.
Total.
Son más que buscar fuera de sus líneas cualquier otra posición.
Un receptor ya encontraremos o en algún lado, vía draft o vía agencia libre, o ya
veremos. Ya te lo hará bueno él. Es que
yo
hay más wide receivers que centers.
Sí. Estoy completamente de acuerdo con vosotros. Solo digo que no va a ser fácil.
Fácil.
Es mi pesadilla, de verdad, ahora mismo.
A ver, bueno, veamos.
Bueno, Te dejo uno más, no pasa nada y nos vamos a comer.
Os dejo elegir entre Trey Hendrickson, Alec Pierce o Devin Lloyd o Jalen Phillips. ¿Cuál os gusta?
A mí Hendrickson, pero
Hendrickson,
por lo que
¿no?
me gusta.
Hendrickson y
Jalen Phillips, los dos.
Henderson es un caso bonito. Sí, Phillips por edad y por lo bien que lo ha hecho en Eagles va a encontrar un mercado. ¿Qué pasa con Hendrickson? Hendrickson, el año pasado, venía.
Hubo un momento que olía mucho también
Tendría que haber salido. El año pasado,
Niner,
venía de sumar 35 sacks en 2 años. 35 en 2 años. Se lesiona y es un año más viejo. 31. El año pasado habría firmado 36 millones. Sí. Este año va a firmar 30 si los firma.
No los firma. Año firma 28.
Algo así. Cuando digo 30 es 20 y muchos.
Bueno, vale.
Y un contrato corto. Le han hecho una putada los Bengals.
Le han hecho una putada. Pero él se ha hecho una putada a sí mismo. O sea, en el momento en el que tú decides, después de una lesión, no formarte, no ir a los entrenamientos, no estar con el equipo, eso no te da ningún tipo de ventajismo de cara al año que viene o a conseguir que te contraten en otro equipo este año. Porque las puertas en el trading estaban abiertas. Pero tú te has puesto una mochila encima que pone no es un team worker.
Si le llegan a traspasar, él estaba loco por irse, ¿eh? El problema es que le ponen el tag.
Yo creo que hubo un momento en que estaba loco por la música para salirse en el mercado que había en el último mercado.
Él quería
había 3-4 equipos.
Porque le retienen. Porque le retienen contra su voluntad.
Claro. Le retienen contra, pero tú trabajar en ti mismo, aunque te retengan contra tu voluntad, a largo plazo trabaja en lo que tú vayas a poder
apuesta por ti, ¿no?
Él había cumplido, ¿eh? Él había cumplido los años anteriores.
No cumples en el momento en el que te saltas todos los entrenamientos, sí que.
Bueno, nada, pero bueno
es una manera de hold out,
¿no? Y Nick Bosa no lo hizo.
Es una manera de hold out, ¿no?
Michael Parsons no lo hizo y es que esto es así. Están en contra del tag y no lo hacen.
De demostrar.
Ya, tío, no sé, pero me parece que eso dice poco de ellos, fíjate.
Yo no lo creo. Bueno. ¿Dónde lo veis?
Uf.
Yo lo veo en Ravens, ¿dónde lo voy a ver? Soy muy pesada.
Ya quisiera.
Es lo que necesitan.
Hay otro 31 equipos, lo sabes, ¿no?
Espérate.
¿Cuáles? Ah, sí, los Bengals del que viene. Claro.
Espérate que el señor sale. 30. El señor sale. Sí.
Podría ser.
Es mi, el señor sale.
Esa es mi opción también.
No me...
Podría ser Titans.
Dale,
podría
ser. Titans.
A mí, es que tienen, es que tienen, sí, tienen 100 millones de cap. Tienen
el señor sale, viene, o sea, potente y va a apuntalar. Y va a apuntalar defensa. Y va a apuntalar,
pero por dentro.
Defensa.
Pero Jeffrey por dentro y 3 por fuera.
Me parece... nombre.
Sí, pero yo creo que un contrato de 20, 25 millones, un año, sí, garantizado, sí, sí, y tal, pagarle, sí, un poquito de más en el primer año.
Y ya conocemos a Sale.
Y con Sale,
se ha traído al que le gustaba de Jets, traspasado. Sí. Un chico joven, Jermaine Johnson. Mm-hmm. El otro lado para un veterano.
Mira, lo veo, ¿eh? Si sale aprendido a la lección. Si sale aprendido a la lección de los Jets, si la ha aprendido, sí, ojo con los Titans.
Bueno, pero es un equipo que debería crecer. Bueno,
claro.
Debería, bueno,
es que porque tienen dinero y capacidad de crecimiento.
Y un, o sea, buen, y un buen entrenador.
Y un buen entrenador, por ejemplo.
Y un buen coordinador ofensivo.
Y un buen coordinador ofensivo, también, sí, señor. En Dable. Sí, sí, sí. Sí, hombre, con Hendrickson, un poco la misma reflexión que hemos hecho con Mike Evans. Un veterano que al que todavía le puede quedar un año o dos buenos, los equipos candidatos van a llamar a la puerta.
A mí Tennessee, hombre, va a ser un equipo, claro, que me apetece verlo la temporada que viene. Me apetece, claro, me llama, me apetece...
Sí. Tienen dinero y estos equipos con tanto cap, al final, joder, es que son 101 millones de dinero lo que tienen para gastar.
Aitor, y los Patriots te han demostrado el año pasado, claro, que gastando en agencia libre creces.
Claro.
¿Cuánto tenían en cap los Patriots el año pasado?
¿80?
Pero tenían muchos. Sí, sí.
Tenían mucho, y al final estás obligado a gastar, y en muchos casos, como jugadores que a lo mejor no son tanto o jugadores con un perfil un poquito más veterano, bueno, les tienes que sobrepagar para que se vayan contigo.
Hablando de cap, habéis visto lo de Dallas, ¿no? Han rehecho los contratos de Quinn and Williams, de Dak Prescott, de CeeDee Lamb y de Kenny Clark, o van a.
Y de Osa.
Y de Odigizua.
Odigizua.
Objetivo.
Más de 60 millones abren en el cap. No, ha dicho, luego veremos si lo hace Jerry Jones, que van a ser uno de los equipos que más gaste en esta
offseason. Pero puede ser también el tema de Pickens por ahí para la negociación. Bueno, yo creo que era
lo
tiempo.
Lo que sienten es que van a por anillo. Yo, o sea, lo que sienten es que se les ha abierto la ventana.
Que tienen dinero.
El tag de Pickens no es tal, es un tema para negociar tiempo y tal.
Siempre es para negociar, luego hay que llegar a un acuerdo. Bueno, claro, yo prefiero darle 3 años, 32 millones, que ponerle el tag. Bien. Que son 28.
Sí.
Total.
100%.
Estoy muy a gusto y muy feliz con vosotros, pero...
pero la comida vamos, también, ¿no?
No, pero bueno, llevamos más de una hora. Sí, escucha, sí. Vamos a hacer esta semana, ¿no? Intentamos hacer otro encuentro.
Sí, y ahí vamos a debutar la sección de Aitor y Víctor. Ya tenemos el nombre casi a punto.
No
es Camino
al Draft.
No es Camino al Draft.
Qué cagada, de marketing.
Se lo ponemos de subtítulo, Luis.
¿Habéis cambiado un nombre, tío? Pero sí.
Ahora lo decimos fuera de cámaras, que está también, claro, Paula y tal, a ver qué opinión tienen de los nombres sobre la mesa.
Y el jueves, si hay actualidad, hacemos un ratito actualidad y el resto le dedicamos un poquito a... Vamos a hacer eso, cada 2 semanas más o menos, un poquito para que la gente vaya bien preparada al draft.
Y acordaros, probablemente...
A mí me hace falta.
¿Sí? Bueno, pues escucha, aquí 2x1 te hacemos, pero el traje...
Pero rapidito, y el lunes, 20 euros.
Sí, y el lunes el otro 20 euros. Yo no sé quién dice eso.
Ese es el franchise tag.
No sé de quién lo habré aprendido.
Yo tampoco. Lunes por la noche probablemente programa especial, porque va a haber tan liada con la agencia que el lunes os vamos a...
Para cuando nos sentemos a las 10:30, 11, va a estar eso loquísimo. Así que sí.
O sea, qué bueno. Paula Páramo, qué gusto verte, que hace días que no te veía físicamente así. Hola, Luis Jones, gracias por venir también. Señor Aitor, gracias. Un abrazo a Papa Manzano en casa y a toda la familia. Y ya, ¿no? Y que nos vamos, ¿no?
Nos vamos. Pues venga, nos guardamos para el jueves o viernes.
¿Para el jueves o para el viernes? Venga.
Venga. Hasta luego.
Chao, chicos. Chao.